La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla.
Martín González los saluda desde Montevideo. Les doy la bienvenida a Sputnik. Comenzamos con nuestro espacio de economía y para eso nos acompaña Florencia Cremonese. ¿Cómo está, Florencia?
Todo muy bien. Hoy nuestro programa se enfoca en Ecuador porque el presidente Guillermo Lasso cumplió su primer mes en el gobierno.
El tema.
Este primer mes se cumplió el jueves 24 de junio, justo en un momento en que el mandatario fue intervenido por problemas de salud en Estados Unidos, así que la fecha pasó un poco desapercibida frente a las noticias de su recuperación. Sin embargo, no queríamos dejar de traer el tema porque no solo hablamos de un nuevo gobierno en América Latina, sino que el presidente llega luego de por lo menos unos cuantos intentos, lo que ya parecía una batalla perdida contra el candidato de la izquierda, Andrés Arauz, pero en la que terminó venciendo.
Sí, Florencia, no solo dio vuelta a las primeras proyecciones, sino que este banquero y empresario de Ecuador logró llegar al poder en su tercera campaña presidencial.
Efectivamente, y por eso muchas de sus políticas ya eran conocidas, sus propuestas, digamos, porque las presentó previamente. Nuestro entrevistado de hoy, el sociólogo económico Andrés Chiriboga, nos decía que de todas maneras hubo una diferencia en la campaña que puede haber sido clave en que esta vez triunfara, convenciera más, por lo menos, y que en este primer mes sigue vigente. Se trata de promesas como el aumento del salario, la creación de políticas de redistribución de la riqueza, aunque no ahondó en cómo serían esas políticas, por lo menos lo planteó, e incluso se posicionó, lo que es muy raro en un banquero y más con sus características, como un crítico al Fondo Monetario Internacional, aunque seguramente realmente al final terminen llegando a un buen lugar, justamente porque el propio FMI llegó a deslizar que el perfil de Lasso como candidato podía ayudar a cumplir las metas que necesitaba la nación. Bueno, todo eso lo llevó al poder y hoy forma parte de su estrategia, a la que sumó el acercamiento con sectores sociales como el feminismo o ciertas partes incluso de los movimientos sociales que en otra época no le eran para nada cercano y que además podrían posicionarse como grandes opositores a su gobierno. Por allí va un poco esa estrategia más general. Ahora detengámonos en lo económico. Como les decía, hablamos con Chiriboga, quien además es docente e investigador del Instituto de Estudios Políticos de París y miembro del Observatorio de la Dolarización de Ecuador.
Pienso que Lasso da ya algunas claridades de por dónde van a ir los tiros, si me permito utilizar esa alegoría. Y él regresa básicamente a los temas que le interesan, digamos, a sus intereses de clase. Incluso antes de posesionarse, justo la víspera de la posesión en Ecuador es el 24 de mayo, estamos básicamente a un mes de esa posesión, Lasso participa en un espacio que se llama Foro Desafíos por la Libertad, ¿cierto? Donde Lasso se encuentra con sus amigos, digamos, grandes representantes de la derecha política del espacio iberoamericano, de Latinoamérica, incluyendo España también, grandes empresarios y grandes pensadores del liberalismo económico. En ese espacio, Lasso da unas primeras claves de lo que va a ser su política económica. Por un lado, habla claramente de privatización o desinversiones también de activos donde el Estado ecuatoriano tiene inversiones importantes, como el Banco del Pacífico, un banco privado que está en manos del Estado desde hace varios años, y la aseguradora Seguro Sucre, que de hecho Lasso hace algunos días firmó un decreto ya diciendo que el Estado va a hacer una desinversión completa de la posesión que tiene en esta aseguradora. Una primera clave son las privatizaciones y desinversiones, que bueno, están incorporadas en sus programas de gobierno desde hace 12 años, pero que antes de su posesión lo anuncia, digamos, claramente, sin ningún tipo de eufemismo. Por otro lado, tanto en la visita protocolaria, digamos, en ese entonces el presidente electo Lasso le da al presidente Duque de Colombia, habla abiertamente de algunas cosas que le interesan con Colombia, y él posiciona la idea de los tratados de libre comercio. Esto no habla de acuerdos comerciales, sino, digamos, ningún tipo de eufemismo. Dice que van a impulsar el libre comercio. En la posesión de Lasso el 24 de mayo, Lasso da un discurso muy poco programático. Son líneas generales, habla de política, de nuevo habla del presidente Correa, estuvo en el poder hace 4 años, pero en lo programático hace 2 referencias que creo que son importantes mencionar. La una es, nuevamente, habla de libre comercio. Nosotros vamos a impulsar el libre comercio en el Ecuador, y habla específicamente de que el Ecuador se va a adherir a la Alianza del Pacífico, que es esta zona de libre comercio donde participan específicamente países como Colombia, Chile, etcétera, ¿no? Sobre todo sobre los gobiernos de derecha. Participa el Perú, por ejemplo, también, pero bueno, ahora con la transición que habrá, vamos a ver efectivamente qué pasa ahí.
Así que, en términos económicos, lo que vemos en este primer mes es una voluntad aún más fuerte que en la campaña de aumentar las privatizaciones y abrir mucho más el comercio, específicamente liberarlo.
Sí, y a esto se suma otro punto muy importante de lo que fue la campaña y este primer mes de gestión, que es la vacunación contra la COVID-19, la cual no solo tiene relevancia por lo que implica en términos de salud pública, obviamente evitar muertes, sino porque la normalización de la actividad productiva depende de que la enfermedad deje de ser una amenaza constante. Lo interesante aquí es a quién le da la gestión Lasso de esta tarea, que ha catalogado como central. Y lo que vemos en su discurso es que es el sector privado el que tiene su mayor simpatía y ya de hecho está siendo el principal actor en esta campaña.
Lasso habla de una meta tremendamente ambiciosa de vacunar a 9 millones de personas en los primeros 100 días. Pero independientemente de que la cumpla o no la cumpla, de todas maneras, pienso que van a haber algunos avanzando la vacunación, sobre todo teniendo en cuenta que la vara que dejó el presidente Moreno era tremendamente baja, ¿no? Un nivel de vacunación muy, muy pobre, además con muchísimos casos de corrupción, preferencias para amistades del ministro de Salud, una barbaridad lo que pasó en Ecuador. En todo caso, Lasso, y al punto que quería llegar, cuando habla de vacunación, dice, ¿no?, es importante tener en cuenta dónde están las responsabilidades. Y Lasso menciona a los siguientes actores en el siguiente orden, es un tema no menor. Dice, el importante rol de las farmacias, o del sistema de farmacias privadas, la empresa privada y los hospitales públicos. A tal punto que Lasso incluso nombra como el gran coordinador de la estrategia de vacunación a un empresario privado, que es un gran empresario del sector farmacéutico, más allá del rol que, por supuesto, cumple la ministra de Salud del gobierno del presidente Lasso. Entonces, él es el gran coordinador y existen muchas preguntas alrededor de cuál es el rol efectivamente que está cumpliendo la gran empresa privada y, en este caso, el sector de las farmacéuticas. Por supuesto, las vacunas llegan de manera gratuita a la población, con algunos problemas, pero, por supuesto, alcanzando algunos hitos, mucho mejor que el presidente Moreno. Sin embargo, ¿cuál es el rol de las farmacias? ¿Cuál es su rol en la cadena de distribución, en la logística, en la cadena de frío? Son preguntas que se le han planteado al gobierno de Guillermo Lasso y donde evidentemente no hay ningún tipo de información. Pero, digamos, ya da un poco la línea Lasso de que en materia de política económica, la línea va a ser seguramente una profundización de la política neoliberal que ya vimos implementarse en el gobierno de Lenín Moreno desde finales del 2017.
Por lo tanto, lo que está mostrando el gobierno, como estaba previsto, es una prevalencia de lo privado sobre lo público. Nos decía el sociólogo y docente que además hay algunos temas que están en una suerte de limbo. Se pusieron sobre la mesa como metas a cumplir, pero no se explicó cómo. Y según Chiriboga, esto puede deberse a que el apoyo legislativo que tiene el mandatario, en este momento al menos, es muy variado. Y los que podrían llegar a hacer sus planes pueden restarle apoyo, así como incluso simpatía de la opinión pública. Uno de esos temas es el del endeudamiento.
Lasso, a inicios del gobierno, dijo que va a tomar una medida fuerte con respecto al endeudamiento. Y la medida fuerte es la eliminación del registro de aquellos deudores con la banca y con el sector cooperativo que tengan deudas de menos de 1.000 y de $500. Con los bancos o con las cooperativas del Ecuador. Esto es lo que se llama, digamos, de eliminar esta información de la central crediticia, que es uno de los aspectos que los bancos toman en cuenta al momento de otorgar o no créditos a las personas. Sin embargo, el problema de esto es que no resuelve estructuralmente el grave problema que tienen los hogares, las empresas y las personas en el Ecuador, fruto de la pandemia, de no poder cumplir con sus obligaciones financieras, que tienen créditos y no los pueden pagar. A nivel internacional, en varios países del mundo, desde el inicio de la pandemia, se tomaron decisiones mucho más fuertes para facilitarle al público que pueda pagar sus deudas. Por otro lado, que puedan acceder a nuevos créditos. Estas políticas esencialmente giraban alrededor de sustanciales reducciones de las tasas de interés. Acuérdate tú, por ejemplo, Italia fue pionera en esto, con las tasas de interés de los créditos hipotecarios, por ejemplo. En el Ecuador se hizo prácticamente nada de esto en el transcurso de la pandemia. Entonces, la respuesta que da Lasso es, digamos, la eliminación de información de la central crediticia, que no resuelve el problema de endeudamiento. Lasso, a renglón seguido, dice que exhorta a los actores del sector financiero privado, es decir, a colegas banqueros, y a los actores del sector cooperativo a que reduzcan las tasas de interés. Que es una tontería, porque el presidente de la República tiene la capacidad de regular. Bueno, el Ecuador va a entrar en un proceso de transición hacia un banco central independiente. En el espacio que se generan, hablamos un poquito de esta mal llamada ley de defensa de la dolarización, que entre otras cosas finalmente le da independencia al banco central, y la definición de la política de tasas va a ser por un ente independiente, básicamente. Pero estamos en este momento, en un periodo, en un interín, donde el presidente de la República puede regular que se reduzcan las tasas de interés. En un primer momento, Lasso lo que dice es, les exhorto a que bajen las tasas de interés. En vez de regular, les exhorto. Sin embargo, yo pienso que fruto de alguna crítica que se ha esgrimido en el Ecuador, el gerente del Banco Central del gobierno de Lasso, en cambio, dice que en el mes de octubre tendrán una política de tasas de interés donde se incluyen algunas reducciones de tasas. Pero no hay muchísima oscuridad.
Mucha oscuridad para saber cuál es el plan, esa palabra usaba el entrevistado. Por ejemplo, porque no se sabe cuáles son los segmentos de crédito que van a ver reducidas las tasas, quiénes se van a beneficiar de esas reducciones. Y a esto se suman otros dos temas de los que se sabe muy poco y que si se concretan van a dar que hablar y por supuesto que los trataremos en detalle, que son nada más y nada menos que una reforma tributaria y una laboral que flexibilizaría las condiciones de trabajo.
Un anuncio de reforma tributaria, donde de nuevo anuncia principios generales, que va a ser buena para el país, para las personas que perciben menos ingresos, pero efectivamente no sabemos cuáles van a ser los términos de esa reforma tributaria. Si esa reforma tributaria, Florencia, termina siendo una que se alinea a las políticas que están establecidas en el acuerdo que tiene el Ecuador vigente con el Fondo Monetario Internacional, seguramente vamos a estar enfrente de una reforma tremendamente regresiva. Por ejemplo, condiciones que le puso el FMI al gobierno de Lenín Moreno, que aumente el impuesto al valor agregado, que elimine algunas devoluciones que existen, por ejemplo, para los adultos mayores, para los ancianos y ancianas en el Ecuador, para que tengan un poquito más margen de maniobra. Lo mismo que reduzcan las devoluciones de impuestos que les hacen a las universidades. Entonces, una reforma tremendamente regresiva, y no sabemos si efectivamente el gobierno del presidente Lasso va a renegociar estas condiciones. El candidato que perdió, Andrés Arauz, hablaba de una negociación fuerte con el FMI. Lasso y su ministro de Economía, Simón Cueva, actualmente hablan de una revisión de metas con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, si lo que hacen es revisar las metas y los plazos y no retocan, no negocian el contenido de la política económica, en este caso de reforma tributaria, seguramente podríamos ver una reforma que sea bastante perjudicial para la mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas. Pero de nuevo, como lo mencionaba anteriormente, el ministro de Economía no da ningún tipo de pista sobre de qué se va a tratar esa reforma, cuál va a ser el contenido. Y una cosa muy similar sucede con un anuncio de reforma laboral, donde tememos que sería la oportunidad para que se genere una mayor flexibilización del mercado de trabajo. Entonces son aspectos preocupantes, pero de nuevo, digamos, vestido de una nube de incertidumbres y mayores detalles, donde el gobierno de Lasso, de todas maneras, gestiona sus primeros días, seguramente para no tener mayores inconvenientes, tanto con sectores que de momento son sus aliados, como con la población en general.
Florencia, tendremos que ponerle mucha atención entonces a lo que se viene por allí, por Ecuador, y estaremos muy pendientes. Muchas gracias, como siempre.
Siempre es un placer.
Contante y sonante desde Montevideo.